Seguimos con Jeromín. Es el que nos cuenta en primera persona su vida hasta los 13 años. Años que transcurren en Leganés, Valladolid, Cuacos, cerca del monasterio de Yuste, Extremadura y sobre todo en Villa García de Campos. Estamos en Cuéntame un cuento por la ABU. Esto en realidad es historia, pero como es novelada, pues lo metemos en el espacio Cuéntame un cuento. A galope tendido por tierra de campos. Una o dos veces por semana se nos permitía traspasar los límites de palacio y su extensa huerta y cabalgar por las llamadas de tierra de campos. Tenía yo entonces 12 años y montaba un caballo retinto por nombre Emperador, que yo mismo le había puesto en memoria del retrato ecuestre del emperador Carlos, pintado por Tiziano. Era un potro de fina grupa y de largas crines, que el viento del páramo alborotaba en la carrera. Juan Galarza cabalgaba una yegua torda y bien plantada, y el paje Diosdado un trotón francés muy estirado de cuello y de orejas diminutas. Vestíamos los tres jinetes coseletes de cuero y yo ceñía mi cabeza con un pañolón granate que pendía en dos flecos por el lado izquierdo. Cualquier hora era buena para cabalgar, pero nos gustaba sobre todo la hora de poniente, cuando el redondo y rojo disco solar estaba a punto de acostarse en el horizonte. Galopábamos dando la espalda y eso hacía que nuestras sombras se alargasen casi hasta el infinito. Unas veces imaginábamos que eran enemigos a quienes perseguíamos sin lograr darles nuestro alcance, y otras nos servían sin más de diversión, alborozo y risas, viéndolas adquirir formas grotescas. Seguro estoy ahora de que no había tres muchachos en el mundo más felices que nosotros. Y había días que éramos más de tres. Se nos juntaban chicos del pueblo de Villagarcía y formábamos un batallón de caballería. En verdad, variopinto. Cada cual traía la caballería de que disponía, que bien podía ser un percherón, una mula vieja o un borrico de raro pelaje. Las cabalgadas eran entonces de risa mayor. Alvar, un zagal que sabía imitar el trino de 17 pájaros, tenía un burro patizambo, que aun y todo corría como el mismísimo viento. Solíamos a veces cambiarnos las caballerías. Y yo siempre me pedía el burrito de Alvar. No paraba de reír mientras lo montaba, esa es la pura verdad. Pero llegaba al término de la carrera descoyuntado, pues no había forma de acompasar mis movimientos a los espasmos del patizambo borriquillo. También nos llegábamos no pocas veces hasta los cercanos montes de Torozos. Cabalgábamos entre los robles, encinas y carrascas, y nos divertía sobremanera perseguir liebres, conejos y zorros, que esquivaban despavoridos las patas de nuestras cabalgaduras, gritaba el pelirrojo Diosdado con todas las fuerzas. Y su caballo, como si le contestara, relinchaba más fuerte aún. Y todos nos reíamos y risas, relinchos y retumbar de casco se mezclaban alegremente, mientras el eco los desparramaban por el monte. Un día de primeros de junio llegó al castillo el anuncio del inminente regreso de don Luis Quijada desde Flandes. Todo se puso patas arriba para preparar el recibimiento. El pueblo entero de Villagarcía se dispuso para dar la bienvenida a tan gran señor. A mí me asaltaron los nervios y me hacía mil cábalas y preguntas sobre aquella persona a la que había oído nombrar tantas veces y siempre relacionadas con mi persona y mi destino. ¿Sería como yo lo había imaginado? Y lo más importante para mí, ¿era acaso don Luis Quijada mi padre? Este último interrogante no me dejaba dormir. Seguro estoy de que sí lo es, me decía a mí mismo. Me lo dictará el corazón tan pronto como lo vea. Una gran comitiva salió a recibirlo a medio camino entre Rioseco y Villagarcía. Yo formaba parte de ella y montaba una jaca ricamente enjaezada con guarniciones de terciopelo verde. Tía Magdalena me vistió además como un príncipe refunfuñé un poco al verme tan peripuesto, pero ella me dijo que la ocasión lo requería. Vi venir a lo lejos a don Luis Quijada y comencé a temblar. Montaba una mula recia y asentada. Tenía el tiempo muy bravío, hidalgo y soldado en una sola estampa. Se detuvo delante de mí, me miró intensamente como si tratase de escrutarme el alma y finalmente sonrió. No me abrazó, sin embargo, siguió su camino, más presuroso si cabe, y a quien abrazó amorosa y largamente fue a doña Magdalena, su esposa, que le esperaba a las puertas del Alcázar. Los rumores que desde mi llegada habían corrido entre la servidumbre, entre las gentes de la villa, se acallaron con este gesto elocuente. También yo me convencí entonces de que los señores de Villa García de Campos, doña Magdalena y don Luis, no eran mis padres naturales, lo que no significó de ninguna manera que decreciera mi afecto por ellos, ni tampoco el de ellos hacia mí. El de tía Magdalena era cada día más intenso y más tierno, y pronto me percaté de que también don Luis me iba cobrando cariño día a día. Se interesó por mis progresos en letras, equitación y esgrima. Me regaló un espadín traído ex profeso de Flandes. Para mí era el mejor regalo que podía haberme hecho. La cazoleta llevaba incrustaciones de nácar y en el filo había mandado grabar un nombre, Bárbara. ¿Bárbara? Le pregunté. ¿Quién es Bárbara, señor? Es el nombre de tu espada, respondió don Luis. Quizás un día, añadió, luego en tono enigmático, adivines por qué la bauticé con ese nombre. Yo imaginé entonces con mis fantasías de muchacho que mi tutor se refería a que mi destreza con la espada sería un día bárbara, es decir, excepcional, y no le di más vueltas al asunto. La estancia de don Luis Quijada en su castillo de Villa García fue, sin embargo, muy breve. El emperador Carlos regresaba de Flandes a España, después de haber abdicado en su hijo el príncipe Felipe, y venía a refugiarse y recogerse en el monasterio de Yuste, en la región de Extremadura. Don Luis Quijada había viajado por delante para preparar el nuevo alojamiento del monarca. Así es que pasó una breve temporada en Villa García, en su casa, y partió luego para el monasterio. Yo le había empezado a cobrar afecto y sentí aquella partida como un nuevo abandono. Y aunque traté de evitarlo, se me escaparon las lágrimas. Cuando acudí a despedirme de él, don Luis reaccionó casi con enojo. «Guarda las lágrimas para cuando ofendas a Dios», me recriminó. «Solo delante del Señor de los cielos sienta bien en los hombres el llanto de contrición». También doña Magdalena lloró en silencio la nueva ausencia de su esposo. Estaba visto que el servicio del emperador llevaba consigo tales sacrificios. Aunque lo cierto es que no duró esa vez mucho la separación. El emperador Carlos tuvo de repente el antojo de que su mayordomo residiese cerca de él y dio la orden de que don Luis Quijada se trasladase a vivir definitivamente con su familia y su servidumbre a la aldea de Cuacos, cercana al monasterio de Yuste. Nuevo cambio de hogar para mí. Primero fue Leganés, luego Villa García y ahora Cuacos. Menos mal que esta vez, al menos, no cambiaba también de tutores, ni siquiera de amigos, pues el escudero Juan Galarza y el paje Diosdado vinieron conmigo. Y aunque al principio me entristeció un poco abandonar los anchos horizontes de Tierra de Campos, me consoló, me entusiasmó, sería mejor decir, la esperanza de conocer de cerca al soberano, al emperador. Llegamos a Cuacos, después de atravesar la fértil vera de Plasencia en los primeros días de julio, y nos acomodamos en tres casonas de piedra y maderas en las fachadas que mi tutor don Luis había comprado y acondicionado en la humilde aldea. No era ni remotamente el castillo de Villa García, pero tampoco le di yo mayor importancia a este asunto. Desde la ventana de mi habitación se divisaba, no muy lejano, el monasterio de Yuste, y todo mi empeño se cifró, desde el primer momento, en espiar la huerta que lo circundaba por ver al emperador en alguno de sus paseos. Hasta el tuerto Juan Galarza, con su ojo sano de largo alcance, colaboraba conmigo en las pesquisas. También nos acercábamos algunas veces a las proximidades del cenobio. Pero ni aun así lográbamos nuestro propósito. Todo era en vano. Veíamos entrar y salir gentes, caballeros, soldados, clérigos y nobles, que venían a rendir pleitesía al soberano, pero él seguía siendo un oculto desconocido. Una mañana, sin embargo, ocurrió el milagro. Vino a despertarme tía Magdalena, más alborozada que de costumbre, y me dio la gran noticia. «¡Arriba, dormilón! ¡El emperador nos espera!» «¿Qué? ¿A nosotros? ¿A mí?» exclamé desconcertado. «A los dos, a ti y a mí. Yo iré a complementarle y tú serás mi paje de honor». Mi corazón comenzó a alborotarse y no se apaciguó hasta que terminó aquella gloriosa jornada. Iba a conocer al gran César, al emperador en persona. En mi fantasía de niño me imaginaba que habría de recibirnos montado en su arrogante caballo, con su armadura y su lanza, como un gran capitán, igual que en el retrato que tantas veces me mostrara el clérigo Bautista Vela en mis ya lejanos días de Leganés. Los ojos del emperador. ¿Cuántas veces he evocado a lo largo de mi vida aquella visita al emperador Carlos en su retiro de Yuste? Lo haré ahora una vez más. Montamos tía Magdalena y yo en un pequeño carruaje y a la puerta del monasterio nos esperaba don Luis Quijada. Subimos unas angostas escaleras, atravesamos un corto corredor y desembocamos al fin en la estancia del soberano. Yo apretaba los puños y no sabría precisar si la sangre corría más deprisa por mis venas o bien se había coagulado y detenido. El aposento estaba en penumbra, con las cortinas corridas a causa del fuerte calor del verano, y apenas sí pude distinguir nada en su primer momento. Ahora sonrío con melancolía y ternura, pero entonces hubiera preferido que la oscuridad no se hubiera disipado, nunca solo por no ver lo que vi. El poderoso emperador, el héroe de mil batallas, estaba postrado en un inmenso sillón, el rostro demacrado, la barba blanca y la cabeza caída sobre el hombro izquierdo, cubierta las piernas con una recia manta, igual que cualquiera de los enfermos que la compasiva tía Magdalena me había llevado a visitar en algunas ocasiones. Acariciaba en su regazo dos gatitos muy chicos y tenía los ojos entornados. Mas los abrió de pronto, estiró brazo y mano en dirección a donde yo estaba y me hizo gestos con los dedos de que me acercara. Fui yo quien ahora cerré los ojos y me encogí como si el dueño y señor del mundo fuera a descargar sobre mí todo su poder. Fue todo lo contrario. Cuando me acerqué a él, esbozó una blanda sonrisa y se me quedó mirando fijamente. Comprobé entonces que su mirada guardaba todavía la arrogancia del imperio del vencedor en mil campos de batalla, aunque a mí seguía mirándome con ternura. Es más, estiró su mano y con el dedo índice me acarició levemente la barbilla, exactamente el hoyuelo que allí tengo desde mi nacimiento. Luego me guiñó un ojo y esa fue nuestra despedida. Yo no salía de mi asombro. El emperador me había guiñado un ojo, a mí, a un muchacho de apenas 12 años, a quien además nadie me había presentado cuando entramos en su aposento. Así se lo hice saber a tía Magdalena, tan pronto como nos quedamos a sola. Me ha guiñado un ojo, como si nos conociéramos de toda la vida. Y resulta que ni vos ni don Luis, vuestro esposo, me presentasteis al emperador. ¿Es que sabía de antemano de mí? ¿Y por qué me señaló el mentón y lo tocó con su dedo? Todo eran preguntas sin respuesta. Don Luis Quijada, sin embargo, cuando nos encontramos con él por la tarde, quitó importancia a mis suspicacias y echó a broma mis preguntas. «Es el emperador, Jeromín», se explicó con una sonrisa maliciosa. «Lo sabe todo, y en cuanto al interés por tu mentón, te revelaré un secreto. Yo he visto al emperador sin barba cuando era mozo, y resulta que también él tiene un hoyuelo en el suyo. Ya ves», concluyó, «pura coincidencia, algunas personas lo tienen». Las explicaciones de mi tutor no me dejaron, sin embargo, convencido, aunque muy pronto eché en olvido todas mis dudas y cavilaciones. El emperador Carlos enfermó de gravedad al poco tiempo y todos cuantos le rodeábamos comenzábamos a temer por su vida. Tía Magdalena y yo rezábamos juntos al caer de la tarde y mis ganas de jugar y de explorar los alrededores de Cuacos y Yuste con mis amigos Juan Galarza y el paje Diosdado se esfumaron de repente. En nada se parecía el hermoso y verde valle de la Vera a los anchos y áridos páramos de Villagarcía. Si aquello recordaba a un desierto, esto era como la selva. Llegaban de cuando en cuando a mis oídos noticias de los conquistadores y exploradores de las Indias, descubiertas por Cristóbal Colón hacía solo medio siglo, y mi desatada fantasía me llevaba a emularlos. El tuerto Juan Galarza, el pelirrojo Diosdado y el intrépido Jeromín éramos ahora tres exploradores en los bosques de Allende el Mar. Espesos robledales, gargantas profundas labradas por el río Tietar, nos hacían soñar las aventuras más atrevidas. Hasta teníamos un lema heráldico. Galarza, Diosdado y Jeromín llegarán del mundo hasta el fin. Ahí es nada. Hasta el fin del mundo pretendíamos llegar en nuestras expediciones y conquistas. Mas todo se paralizó el día en que el emperador Carlos enfermó de gravedad. Tía Magdalena y yo con ella vivíamos pendientes de las noticias que llegaban del monasterio y las gentes todas de Cuacos se recogían en sus casas o deambulaban en silencio por las callejuelas. Yo, en la soledad de la noche, daba en imaginar que el emperador era invencible incluso contra la muerte o que al menos no podía doblegarse a ella como cualquier otro hombre, que tendría que dispararse un rayo del cielo para fulminarlo y vencerlo. Pero no fue así. murió apaciblemente en las primeras horas de la madrugada del 21 de noviembre del año de 1558. Había tratado yo de permanecer en vela aquella noche, pero al final me doblegó el sueño. Y fue un inesperado y lúgubre toque de campana, solo uno, el que me despertó y sobresaltó. Era la señal. El emperador Carlos estaba agonizando. Transcurrió un rato de silencio y volvió a repicar la campana mayor del monasterio. Una vez, dos veces, tres veces, corrí a buscar a tía Magdalena y la encontré en su reclinatorio, llorando y rezando. ¿Ha muerto, tía?, pregunté deseando que no me contestara. Ella movió la cabeza afirmativamente y también yo comencé a llorar con el mayor desconsuelo. No recuerdo muy bien lo que ocurrió después. Si puedo ahora escribirlos porque tía Magdalena me lo contó con todo detalle, pasado ya el tiempo y de regreso en Villa García de Campos. Dice que asistí al funeral, que duró 3 días a pie firme, sin mostrar el menor signo de cansancio, aunque sí de abatimiento y de profunda tristeza. ¿Tanto me dolía la muerte del monarca, mi señor? ¿O es que presentía que se me había muerto alguien mucho más importante para mí que el mismísimo emperador? Don Luis Quijada se mostró conmigo más solícito y cariñoso que nunca, y 2 días antes de abandonar Cuacos, me llevó a las cuadras casi en secreto. «Mira, es para ti», me dijo mostrándome una mula vieja. «Es un regalo del emperador. Fue la última cabalgadura que él montó cuando vino a su retiro de Yuste. Me advirtió que solo tú deberías montarla después de su muerte, nadie más». Y al decir esto, mi tutor, incomprensiblemente para mí, dejó de escapar unas lágrimas. Nunca antes la había visto llorar. El regreso a Castilla y a Villagarcía lo hice en efecto a lomos de la mula del difunto emperador Carlos. Era para mí un honor montarla, por supuesto que sí, pero yo no podía imaginármelo. A él, cabalgando a la grupa de aquel decrépito animal, seguía viéndolo y sigo viéndolo. Y sigo viéndole todavía hoy encaramado a su soberbio caballo de batalla, tal como lo pintara Tiziano después de la victoria de Mulberg. ¿Y quién soy yo? Regresamos a Castilla, mi queridísima Villa García de Campos, aunque parte de mi corazón se había quedado en Yuste, junto al emperador Carlos. No podría yo olvidar nunca mi encuentro con él, su mirada de águila, aquella que a pesar de su enfermedad, su sonrisa compasiva, aquella caricia suya en el hoyuelo de mi barbilla. Volví a mi vida cotidiana en el castillo de Villa García, pero curiosamente, aquellos recuerdos avivaron de nuevo en mí las sombras y preguntas sobre mi origen, sobre la identidad de mis verdaderos progenitores. Iba a cumplir 13 años y mi inconsciencia y despreocupación infantil iban dejando paso a mis ganas de saber. Un inesperado viaje a Valladolid me dio ocasión para mis averiguaciones. Nada menos que la princesa Juana de Austria, gobernadora de España, en nombre de su hermano el rey Felipe, había invitado a tía Magdalena a asistir en la plaza mayor de Valladolid, a un auto de fe que iba a celebrarse el 21 de mayo de aquel año de gracia, y le había pedido además que me llevase consigo, pues quería conocerme en persona a mí. La gobernadora de España quería conocerme en persona, a mí. La gobernadora de España quería saber de mí. Primero había sido su padre, el emperador Carlos, y ahora ella, su hija y hermana del rey Felipe. La madeja de suposiciones y sospechas iba a enredarse cada vez más. ¿Acaso la princesa sabía quién era yo? ¿O quería preguntárselo a tía Magdalena? Pero tía Magdalena solo sabía lo que su esposo le había revelado al llegar yo al castillo de Villagarcía, que era hijo de un amigo suyo que vivía en Flandes. ¿Sabía la princesa gobernadora quién era ese enigmático amigo de don Luis Quijada? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Aceptó doña Magdalena por cortesía la invitación de la princesa Juana? Nos hospedamos en el palacio del conde de Miranda, pariente de los Quijada. Y mi tía pidió al escudero Juan Galarza que me acompañase a conocer la ciudad y los preparativos de la gran ceremonia del día siguiente. Lo hacía seguro estoy, para evitar o retardar al menos mi encuentro con la princesa y su corte de damas curiosas y chismosas. Quería mantenerme al margen de comadreos y habladurías. Recorrí con el tuerto Juan Galarza calles, correderas, plazas, plazuelas, y no se me borraba nunca de la memoria el ajetreo que reinaba en la ciudad. Desde el campo grande a la plaza mayor, y de esta a las casas y cárceles del Santo Oficio, se levantaban numerosos tablados y balconcillos forrados de negro, que se alquilaban a 15 y 20 reales para ver desfilar las diferentes comitivas del auto de fe. Con la primera que nos topamos, a primeras horas de la tarde, fue con la procesión de la cruz. Una cruz verde, que allí así se llamaba por la enorme cruz de madera verde, cubierta con un crespón de luto, que cerraba el cortejo. Marchaban por delante todos los frailes de los conventos de Valladolid y alrededores, formados de dos en dos y con hachones de cera encendidos. Los ojos se me fueron de pronto hacia uno de los monjes que en ese momento pasaba a nuestro lado. «Es él», le susurré al oído a Juan Galaza. «¿Él? ¿A quién te refieres? A ese fraile de barba y nariz ganchuda. Le conocí en el convento de los Descalzos la primera vez que llegué a Valladolid desde Leganés. Él puede sacarme de dudas». «¿De qué dudas?», preguntó cada vez más perplejo el tuerto. «Yo sé lo que me digo», le respondí secamente. «Tenemos que seguirle», y así lo hicimos. Acompañamos a la procesión hasta la plaza mayor, donde quedó depositada la cruz verde en un gran altar que presidiría al día siguiente el auto de fe, y seguimos luego hasta su convento sigilosamente, al fraile barbudo y narigudo. En la puerta me planté resueltamente delante de él. «Padre», le dije con los ojos gachos y la voz compungida, «quiero confesarme». «¿Ahora?», me preguntó el monje un tanto desconcertado. «Sí, padre, ahora», respondí sin levantar los ojos del suelo. «Quiero estar en gracia de Dios para el auto de fe de mañana». La ocurrencia me había venido a la boca casi sin pensarlo. Había oído algo parecido en el palacio del conde de Miranda a nuestra llegada desde Villagarcía. Una dama se había expresado casi con las mismas palabras. Y la propuesta dio resultado. Entramos en la iglesia del convento y el fraile, conmovido por mi disposición, se dispuso a irme en confesión. No di ningún rodeo y le solté a bocajarro. «Padre, soy Jeromín, el muchacho que se hospedó aquí hace unos pocos años, traído por don Carlos Prevost, ¿recuerda?». En aquella ocasión seguí hablando sin darle tiempo al fraile a reaccionar. «Usted dijo que yo parecía un príncipe disfrazado de labradorcillo. Esas mismas palabras fueron suyas. ¿Sería vuestra reverencia tan amable de revelarme quién soy yo?». El monje se quedó tan perplejo con lo que acababa de oír que se olvidó por completo de los pecados y la confesión se demoró unos minutos en hablar que a mí me parecieron eternos. «Hijo», se arrancó al fin, «yo no puedo revelarte quién eres porque no lo sé, aunque lo sospecho». «¿Y tampoco puede decirme vuestra reverencia, por piedad se lo pido, cuál es esa sospecha?». El fraile volvió a quedarse unos instantes pensativo. Lanzó luego un profundo suspiro. Me dio apresuradamente su bendición y se coló por una puertecita lateral en las dependencias del convento. Me quedé abatido. No había conseguido mi propósito. Seguía sin saber nada de él, de mí. Y hasta aquí, hoy en Cuéntame un Cuento, el relato de Yo, Jeromín. Continuaremos en el próximo espacio. Así que seguid escuchando este relato, historia, pero novelada, y que es muy bonita por estar contada en primera persona, Yo, Jeromín. Cuéntame un cuento, por la ABU.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.